El visir resucitado, biblioteca de cuentos orientales publicada bajo la dirección de Ángel González Palencia. Lectura oral realizada a partir del ejemplar de la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico por Javier Fernández Delgado. Advertencia. Nos proponemos al publicar esta biblioteca de cuentos orientales dar a conocer al público de lengua española algunos cuentos poco divulgados que forman parte de grandes colecciones, como Las Mil y Una Noches, Las Mil y Un Días, El Tripitaka Chino y otras compilaciones corrientes en el mundo oriental o conocidas solo de los eruditos por las publicaciones y revistas folclóricas. En cada caso, adaptamos el cuento de forma que, sin perder nada sustancial, pueda ponerse en todas las manos, principalmente en las de los niños, tan aficionados a esta clase de narraciones. Unos cuentos tendrán carácter maravilloso, al cual sienten gran afición los orientales. Otros tendrán un tinte festivo, y todos se encuadrarán dentro del marco de la más austera seriedad y moralidad, con arreglo a moldes estrictamente religiosos. Procuraremos dar muestra de cuentos árabes, chinos, indios, birmanos, armenios, egipcios, persas, turcos, rusos, etc., ilustrados cuidadosamente. Y no dejaremos pasar la ocasión de publicar algunos cuentos cuyos textos tienen interés para el estudio de la literatura española. Este primer volumen contiene los cuentos siguientes: El visir resucitado, traducción del texto árabe recogido por los padres jesuitas de Beirut en el apéndice al tomo 5 de su edición expurgada de Las Mil y Una Noches. Los dos cuentos, La injuria del Brahman y La ciudad sepultada, están tomados de la gran colección de 500 cuentos y apólogos del Tripitaka chino, editorial Chavans, París, 1882, 3 volúmenes. Esta colección es, a su vez, adaptación de otra india del mismo título. Y El más tonto de los tres figura en el libro de Abu Midian el Fasi, Majmua ez Zarf. Utilizados estos cuentos y apólogos en la enseñanza y predicación religiosas, tienen un marcado carácter moralizador y se consideran tradicionalmente como hechos acaecidos a Buda o a personajes piadosos de la antigüedad que descollaron en la práctica de la virtud y en el ejercicio del ascetismo y de la propia renunciación. Téngase presente, para la mejor inteligencia de estos dos cuentos chinos, la teoría corrientemente admitida en la religión budista de la metempsicosis, o sea, de la transmigración de las almas. Cuando el cuerpo muere, el alma pasa a informar la vida de otro ser, que será noble si aquella persona había sido buena, y será vil si la persona fue mala. En la parte editorial se ha procurado hermanar la presentación con el precio moderado, para que los compradores de cuentos orientales puedan constituir una biblioteca elegante sin realizar grandes desembolsos, y se ofrecen excelente papel, caracteres de imprenta nuevos y claros, bonitas ilustraciones y encuadernación sólida. Ángel González Palencia. El visir resucitado. Refieren las crónicas que había en tiempos de Senaquerib, rey de Tori de Nínive, un hombre sabio llamado Haikar. Era secretario del rey Senaquerib y su visir. Poseía abundantes riquezas y fincas sin cuento. Conocía la magia, las ciencias, la filosofía. Estaba dotado de claro talento, recto juicio y prudente consejo. Habíase desposado varias veces, pero no consiguió tener sucesión, lo cual le producía profunda pena. Ante una asamblea de astrólogos, de sabios y de magos, informó de su caso, consultando acerca del remedio para su pesadumbre. Ellos le aconsejaron: «Haz sacrificios a los dioses y pídeles que te concedan la gracia de un hijo». Hízolo tal cual se lo dijeron. Llevó sus ofrendas a los ídolos, les demandó ayuda, se humilló ante ellos con súplicas y oraciones, pero no le respondieron ni una sola palabra. Salió de allí triste y afligido, y alejóse con el corazón destrozado. Volvió humilde y arrepentido ante Dios, hizo profesión de fe y le pidió auxilio, caso de merecerlo, clamando a grandes voces: «¡Oh Señor del cielo y de la tierra, oh Creador de todo lo existente! Te pido que me hagas la merced de un hijo, para que con él sea yo honrado, él presencie mi muerte, cierre piadoso mis ojos, dé sepultura a mis huesos y herede mis bienes». Oyó entonces una voz que le decía: «Por haber ido primero a los ídolos y a los falsos dioses, llevándoles ofrendas, te quedarás sin sucesión. Pero levántate, ve en busca de Nadán, el hijo de tu hermana, y adóptale por hijo. Enséñale tu ciencia, tus letras, tus conocimientos, y él será tu heredero cuando mueras». Ante tal mandato divino, Jaikar adoptó a Nadán, su sobrino, que era pequeñito, como todavía mamaba, le entregó a 8 nodrizas para que le criasen. Lo hicieron así, dándole los mejores alimentos, procurándole la crianza más oportuna. Le vistieron de seda, púrpura y carmesí, y le sentaron sobre tapices y alfombras riquísimos. Cuando Nadán creció y supo andar, alto ya como un cedro, enseñóle Jaikar las letras profanas y la escritura, la religión, la filosofía y todas las ciencias. Cierto día, después de todo esto, el rey Senaquerib se fijó en Jaikar y, como vio que ya estaba muy viejo, le dijo: «Oh, noble amigo, sabio honrado, discreto consejero, mi fiel visir, guardador de mis secretos, sostén de mi dinastía. Ciertamente has envejecido. Tus años son muchos, tu muerte está próxima. Dime, ¿quién me servirá cuando tú me faltes?». «Oh, mi señor el rey», contestó humildemente Jaikar, «que Dios, ensalzado sea, te haga vivir muchos años. La persona por quien preguntas es Nadán, mi sobrino, a quien he adoptado por hijo, educándole y transmitiéndole todo mi saber». «Tráelo, Jaikar», ordenó el soberano, «para que yo lo vea. Si le encuentro a propósito, le pondré en tu puesto, y tú podrás retirarte a donde quieras en busca del descanso y el reposo que tu ancianidad merece, y a vivir el resto de tus días de la manera más tranquila». Jaikar, cumpliendo el deseo del soberano, le presentó a Nadán, su sobrino, el cual se prosternó ante él con gran gentileza, grave continente, modestia, ciencia y sabiduría. Miróle atentamente el rey, examinóle con detenimiento y quedó admirado y satisfecho de todo. «Como si fuese tuyo», dijo a Jaikar el rey entusiasmado, «pide a Dios que le guarde, y así como tú me has servido a mí, y antes a mi padre Sa, este tu hijo me servirá a mí. Se ocupará en mis asuntos y en mis negocios, y yo le honraré y ensalzaré por tus méritos». Jaikar el visir se prosternó ante el rey y le dijo: «Viva tu persona, oh mi señor, eternamente. Te suplico que le mires con benevolencia por ser hijo mío y que le perdones las faltas que pueda cometer hasta que aprenda a servirte como mereces». El rey juró que le consideraría como el primero entre sus grandes y el más honrado entre sus amigos, y que le tendría a su lado con toda dignidad y estimación. Jaikar besó las manos al rey, hizo votos por su prosperidad y se llevó consigo a su sobrino a un lugar solitario, donde empezó a enseñarle de día y de noche hasta que le fueron más agradables la ciencia y el saber que el pan y el agua. Le decía frecuentemente: «Hijo mío, oye mis palabras, sigue mis consejos y cuídate bien de todo cuanto te digo. La palabra que oigas, procura que muera en tu corazón sin asomar a tus labios. De otra manera, acaso se vuelva un ascua que abrase tu lengua, ponga en tu cuerpo el dolor, te acarree el fuego eterno y te aparte de Dios y de los hombres. Si oyes alguna noticia, no la divulgues. Si ves algo, no lo cuentes. Facilita tus palabras al que te escucha y no te precipites a contestar. No desees ningún bien terrenal, porque desaparece y pasa, mientras que la bondad y la fama duran eternamente. No te enamores de ninguna mujer amiga de adornos y de lujo, porque en su alma es insolente, y si la satisfaces sus caprichos, habrás de darla cuantos bienes poseas, y te quedarás vestido de su falta, atrayéndote la ira divina. No seas como el almendro, que echa las hojas antes que todos los demás árboles y da el fruto después de todos ellos. Sé como la morera, que da el fruto antes que los otros árboles y es el último que echa las hojas. Inclina tu cabeza hacia el suelo, habla con tonos suaves, muéstrate correcto y fino en tus modales, pórtate siempre con rectitud, no seas insolente ni levantes la voz cuando te rías o hables. Con los gritos no se logrará hacer algo más útil que lo que se consigue que haga un asno a quien a todas las horas del día se le está gritando. Traslada la piedra con el hombre piadoso después de que hayas bebido con el hombre vil. Escancia tu bebida en las mansiones de la gente honrada y no bebas en compañía de gentes ruines. Júntate con personas sabias, que Dios te concederá que seas como ellas. No te acerques a los ignorantes, pues acaso te vuelvas como ellos y te transmitan sus malos instintos. Cuando necesites buscar un amigo, pruébale antes y luego concédele tu amistad. Sin ponerle a prueba, no le alabes, porque te expones a decir tus pensamientos a un hombre sin juicio. Dirige bien tu barca antes que el mar se altere, sus olas se encrespen, te ahogues y no puedas salvarte. Si el rico se come una serpiente, dicen que lo hace por su sabiduría. Si la come el pobre, dicen que es por hambre. Conténtate con los bienes de fortuna que tengas y no pidas nada a nadie. No trates con el hombre insensato, ni comas pan en su compañía, ni te alegres con los remedios que te den tus vecinos. Si tu enemigo procura perjudicarte, adelántate tú con el bien. Al hombre que teme a Dios, hónrale e imítale. El ignorante cae y da un mal paso. El sabio, aunque tropiece, no se conmueve ni cae. Si le acontece caer, se levanta enseguida. Si enferma, puede probar el temple de su alma, mientras que el necio no haya remedio para su enfermedad. Cuando hayas de recibir a un hombre de menos categoría que tú, recíbele en pie, pues si él no te pareciera bastante, ha de serte suficiente el saber que te hallas en presencia de Dios. No te excuses de castigar alguna vez a tus hijos. El castigo del niño es tan necesario como el abono al huerto, el cordón a la boca de la bolsa, las bridas al caballo y la cerradura a la puerta. Aparta a tu hijo de las malas compañías. Edúcalo antes de que crezca y se rebele contra ti. Pudiera despreciarte delante de tus amigos y hacerte bajar la cabeza ante la sociedad. No dejes salir palabra alguna de tu boca antes de que te pregunten, ni te mezcles en las conversaciones de los que disputan. De una palabra mala surge una disputa. De la disputa viene la guerra. De la guerra, la muerte, y tú estarás obligado a ser testigo. Huye de tales discusiones y vive en paz. No te pongas enfrente de quien sea más poderoso que tú. Procúrate un espíritu sufrido y una voluntad pura. Estas son las cualidades más excelentes que puedes tener. No te alegres de la muerte de tu enemigo, porque dentro de poco serás su vecino. A quien te diga palabras amables, hónrale y adelántate a saludarle. Cuando el agua no corra por el cauce del río, cuando no vuelen por el aire los pajarillos, cuando los cuervos sean blancos y el acíbar dulce como la miel, entonces el necio y el tonto serán discretos. Si quieres ser sabio, aparta tu lengua de la mentira, tus manos del robo, tus ojos del mal. Recibe con más gusto una paliza del hombre sabio que un regalo del ignorante. Ocupa el lugar más alto de tu casa y serás honrado en la vejez. No te pongas enfrente de ningún hombre constituido en autoridad, ni trates de ir contra la corriente de un río desbordado. No intervengas en casamientos, porque si resultan bien, los interesados no te alabarán por ello, y si resultan mal, te insultarán y aborrecerán. Cuatro clases de individuos hay que no pueden pasar inadvertidos: el inteligente, el necio, el rico y el pobre. Cuando terminó Jaicar de hacer las anteriores reflexiones y recomendaciones a su sobrino Nadán, creyó que éste había aprendido todo cuanto él practicó para ser honrado, sin sospechar que pudiera hacer lo contrario. Después le hizo entrega de todos sus bienes, de sus esclavos, de sus caballos, de sus bestias y de todo lo legítimamente adquirido con su trabajo. Nadán fue colocado junto al rey, con los mismos honores y rango que su tío Haikar. El antiguo visir quedó en su casa tranquilo. Según su costumbre, continuó visitando al rey de cuando en cuando para saludarle. Así que Nadán se dio cuenta de que el poder estaba firmado en sus manos, despreció a su tío Haikar, mostróse altanero con él, principió a criticarle cada vez que tenía ocasión y a decir que su tío estaba viejo, que chocheaba y que había perdido toda su ciencia. Por otra parte, empezó a castigar a los esclavos, a vender los caballos y los camellos, a gastar alegremente cuanto su tío le había dado. En cuanto Haikar se enteró de que su sobrino Nadán trataba sin compasión a la servidumbre, le expulsó de su casa e hizo saber al rey los actos que realizaba, su disipación y prodigalidad. Pero Nadán convenció al rey de que Haikar chocheaba y de que nadie se había apoderado de sus bienes y de su casa. El ingrato mancebo apartóse por completo de su tío y ni siquiera le saludaba. Arrepintióse entonces Haikar de cuanto había hecho por su sobrino y apenóse profundamente. Tenía Nadán un hermano más pequeño llamado Benudardán, y a este adoptó Haikar en vez de Nadán. Le educó, le honró cuanto pudo, le entregó los pocos bienes que aún poseía y le encargó de la administración de sus haciendas. Cuando Nadán se enteró de esto, devorado por la envidia y dominado por la cólera, principió a quejarse a todo el que le preguntaba y a burlarse de su tío diciendo: «Mi tío me ha arrojado de su casa y ha preferido a mi hermano sobre mí. Pero ojalá me dé poder Dios, ensalzado sea, para arrojarle en el tormento de la muerte». Y seguía buscando la manera de perder a su tío Haikar. Pasado algún tiempo, Nadán escribió una carta a Agis ben Sahakim, rey de Persia y de los infieles, en la cual le decía: «Salud completa, felicidades y honores desean Senaquerib, rey de Tor y de Nínive, y su visir y secretario Haikar, para ti, oh rey ilustre. La paz sea entre nosotros. Apenas llegue a tus manos esta carta, levántate y ven apresuradamente. Espera en tierra de Tor y de Nínive, en el pueblo de Nisrin, hasta que yo te envíe esclavos sin aparato de guerra ni orden de ejército». A Faraón, rey de Egipto, le escribió: «La paz sea entre nosotros, oh rey engrandecido. Apenas recibas esta carta, apresúrate a venir a tierra de Nisrin, en Tor y Nínive, hasta que yo te mande esclavos, sin guerra y sin lucha». Después escribió otra carta, como si fuera del rey, dirigida a Haikar, en la cual le decía: «La salud perfecta para mi visir y guardián de mis secretos, Haikar. Apenas recibas esta carta, reúne todo el ejército que tengas y equípalo por completo. Ven a buscarme el jueves a tierra de Nisrin. Cuando estemos a la vista, yo iré a tu encuentro con los soldados más rápidos, que se pelearán con los tuyos para simular un combate, pues tengo en mi poder a enviados de Faraón, rey de los egipcios, y deseo que admiren la fuerza de nuestros ejércitos y nos teman. Ya sabes que son nuestros enemigos y nos odian». Selló la carta y la mandó a Haikar con uno de los pajes del rey, y tomando la primera que había escrito, se la llevó al rey, se la leyó y le hizo ver los sellos. Cuando Senaquerib oyó su contenido, se puso colérico en extremo y gritó: «¿Qué he hecho yo a Haikar para que se porte de este modo conmigo y escriba esta carta a mi mayor enemigo? ¡Esta es la recompensa que me da a cambio de mis bondades para él!». «No te acalores, señor», dijo Nadán al rey con fingida tranquilidad, «ni tomes pesadumbre, ni te irrites. Lo mejor que podemos hacer es irnos a tierra de Nisrin y comprobar con nuestros ojos si la noticia es exacta o no». El jueves siguiente hizo Nadán que saliera el rey con los visires y soldados y se trasladaran todos al desierto de Nisrin. Apenas llegaron, vio el rey a Haikar con sus soldados en filas. Cuando el antiguo visir divisó al rey, se adelantó y mandó a sus tropas que entablaran escaramuza, atacando a las del rey, según se le ordenaba en la carta, pues no podía sospechar el lazo que le había tendido Nadán. «Mira, señor, lo que hace ese malvado», dijo Nadán al rey, poseído de indignación fingida. «Mas no te irrites, ni te enfurezcas, ni tengas ningún cuidado. Vuélvete a tu palacio, yo te llevaré a Jaicar atadas las manos y con cadenas en los pies. Yo te libraré de tu falaz enemigo». Volvióse el rey a la ciudad con el corazón oprimido por lo que Jaicar le había hecho, y se apoderó de su ánimo violenta agitación. No podía concebir la acción de su visir, del guardián de sus secretos, de su mejor amigo y consejero, de Jaicar. Nadán, por su parte, acercóse a Jaicar, empleó su voz más dulce y le dijo con la sonrisa en los labios: «Por Dios, que el rey ha quedado contentísimo y ha elogiado lo bien que has cumplido su mandato. Ahora me envía a decirte que despidas a los soldados y que vayas a su presencia atado de pies y manos, para que lo vean los enviados de Faraón, pues todavía está él temeroso de ellos y de su soberano». Oído y obedecido, dio por única respuesta Jaicar. Nadán le ató las manos y le puso grillos en los pies. En esta forma le condujo a la presencia del rey. Había visto también el soberano la segunda carta. Cuando llegaron, Jaicar se prosternó ante su señor hasta tocar la tierra con su rostro. El monarca le habló en estos términos: «Oh Jaicar, mi secretario, el encargado de todos mis asuntos, mi confidente, el administrador de mi dinastía, dime, ¿qué mal te he hecho yo para que me recompenses con tan feas acciones?». Y le mostraba las cartas con su sello y escritas por su propia mano. Jaicar, ante aquello, empezó a temblar como un azogado, a la vez que se le anudaba la lengua, y no pudo pronunciar ni una sola palabra con juicio y discreción, sino que pegó el rostro contra el suelo y guardó silencio. El rey mandó entonces que mataran a Jaicar, que le cortaran la cabeza con un sable, fuera de la ciudad. Nadán exclamó con mal reprimida satisfacción: «Oh, Jaicar, hombre de negra condición, ¿de qué te han servido tus astucias y tus traiciones para hacer lo que has hecho con el rey?». El verdugo se llamaba Abu Somaik y era pobre. El rey le dio la siguiente orden: «Corta el cuello a Jaicar en la puerta de su casa, coge su cabeza y arrójala a 100 codos de su cuerpo». Recobró Jaicar el uso de sus sentidos y, prosternándose ante el rey, exclamó: «Viva eternamente mi señor el rey. Si tú quieres que muera, bien está. Yo sé que no tengo culpa alguna, pero al caído le hieren con su propia espada. Ahora espero de ti, oh mi señor, y por tu antigua amistad, que ordenes al verdugo que entregue mi cadáver a mis esclavos para que me entierren, y sírvate la vida de tu siervo para tu rescate». El rey mandó al verdugo que hiciera lo que Jaicar deseaba. Le cogieron varios pajes del rey y el verdugo, y se marcharon con él, y le iban a desnudar para ser ejecutado. Cuando el viejo visir se cercioró de que le mataban, envió un recado a su esposa, que se llamaba Ascafni, diciéndola: «Sal a mi encuentro acompañada por 100 esclavas vírgenes, vestidas con trajes de púrpura y seda, para que me lloren antes de mi muerte. Prepara una mesa bien provista al verdugo y a los soldados de la Guardia Real, y dispón vino abundante para que beban». La mujer de Jaicar, que también era sabia, discreta, entendida en la magia y versada en las letras humanas, cumplió fielmente las órdenes de su marido. Cuando el verdugo y las tropas llegaron a la casa, encontraron la mesa preparada y las bebidas dispuestas. Empezaron a comer y a beber hasta que se hartaron y embriagaron. «Oh, Abu Somaik, ¿recuerdas cuando el rey Sarhadrón, padre de Senaquerib, quiso matarte y yo te cogí y te oculté en un lugar que nadie conocía? ¿Recuerdas que te perdonó el rey después de muchos días en los que yo no cesé de suavizar su cólera para que te dejase libre? ¿Recuerdas que al llevarte yo a su presencia se alegró mucho? Ahora te recuerdo la buena acción que hice contigo. Yo sé que el rey se arrepentirá de lo que hace conmigo y se irritará furiosamente por mi muerte, porque no tengo culpa. Si tú entonces me presentas a él, serás recompensado espléndidamente. Jaikar descansó unos momentos y luego continuó. Has de saber que Nadán, mi sobrino, me ha engañado y conducido a la perdición y a la ruina. Pero el rey se arrepentirá de haberme mandado matar. En mi casa hay un subterráneo que nadie conoce. Ocúltame allí, haciéndoselo saber a mi esposa Sghafni. Toma de mis calabozos un esclavo que está condenado a muerte. Sácale, vístele con mis ropas. Manda a los soldados, borrachos del todo, que le maten. Y no sabrán a quién mataron. Ordénales que tiren su cabeza a 100 codos de su cuerpo y entrega su cadáver a mis siervos para que lo entierren. Esta acción será para ti un tesoro que dejarás depositado en mis manos. Dejóse convencer el verdugo e hizo lo que Jaikar quería, y después de ejecutar al esclavo, se fueron a dar cuenta al rey, acabando con el saludo ritual. ¡Viva, señor, tu persona eternamente! Sghafni, la esposa de Jaikar, le llevaba a la mazmorra comida y bebida. Cada vez bajaba más de lo necesario para una semana. Nadie absolutamente se había enterado de la estratagema de Jaikar. Divulgóse por todo el reino de Tor y de Nínive la noticia de que Jaikar el sabio había sido ejecutado y muerto. Y las gentes, gimiendo y llorando, decían: «Lástima de ti, Jaikar, y de tu ciencia y sabiduría. ¿Dónde se podrá encontrar un hombre semejante a ti? ¿Dónde se podrá hallar una persona tan inteligente, tan sabia, tan discreta como tú, que pueda ocupar tu puesto?» El rey, por su parte, se arrepintió cuando ya no había remedio y ordenó a Nadán: «Ve, reúne a tus amigos y dispón el funeral por tu tío Jaikar. Honra su memoria tan cumplidamente como es costumbre cuando se trata de hombres de su rango». Nadán, el necio, el ignorante, el de ruin corazón, fue a casa de su tío a disponer el funeral. Mas no sintió pena alguna, ni lloró, ni suspiró. Contentóse con llevar gentes malvadas que no hicieron sino comer y beber desordenadamente. El ingrato sobrino empezó a tomar para sí los esclavos y los siervos de Jaikar, a forzarlos, castigarlos y apalearlos sin compasión. No respetó siquiera a la esposa de su tío, que había hecho con él las veces de madre amantísima. Mientras tanto, Jaikar, oculto en la mazmorra, oía el llanto de los siervos y esclavos. Alababa a Dios misericordioso y le bendecía. Elevando sus oraciones al Señor, ensalzado sea, se humillaba hasta besar el suelo. De vez en cuando el verdugo iba a honrarse con él, visitándole. Le consolaba y hacía votos por su libertad. Cuando la noticia de la muerte de Jaikar se extendió por todas las regiones y llegó a los más alejados límites de la tierra, produjo gran alegría entre los reyes por los males que acarrearía a Senaquerib la pérdida de aquel sabio ministro. El primero que mostró su satisfacción fue el rey de Egipto, que escribió al rey de Nínive una carta concebida en estos términos: «La salud completa, la felicidad y el honor sean propiedad exclusiva de mi hermano y mi honrado Senaquerib el rey. Deseo ardientemente construirme un palacio entre el cielo y la tierra, y te suplico encarecidamente que me envíes a un sabio mago de tu corte para que me lo edifique. Quiero, además, que me conteste a las preguntas que yo le dirija. Si no lo hace, me habrás de pagar un tributo igual al valor de las rentas de Tor y Nínive durante 3 años». Selló la carta y se la envió a Senaquerib. Este, al recibirla, leyóla en compañía de sus visires y magnates de la corte, los cuales quedaron aterrados. El rey, encolerizado, comenzó a consultar qué haría y cómo se las compondría para conjurar el conflicto. Reunió a los ancianos, a los ulemas, a los sabios, a los filósofos, a los astrónomos, a cuantos sabían algo. Hizo leer la carta delante de ellos y les preguntó luego: «¿Quién de vosotros acudirá a la llamada de Faraón, rey de Egipto, y será capaz de contestar a sus preguntas?» Y todos unánimes respondieron: «Oh, nuestro señor el rey, nadie hubiera sabido resolver esta cuestión mejor que Jaikar, tu visir y secretario. Ahora solo podrás responder a las preguntas de Faraón Nadán, tu sobrino, a quien él enseñó toda su ciencia y sabiduría. Pídeselo, tal vez pueda él sacarte de esta situación apurada. El rey llamó a Nadán y le dijo: «Mira esta carta y entérate de su contenido». Una vez que lo hizo, contestó con aire displicente: «Oh, señor rey, no hagas caso de la gente que divaga en el absurdo. ¿Quién podrá construir un palacio entre el cielo y la tierra?». Al oír tales palabras, el rey dio un gran grito, descendió de su trono, sentóse en la alcatifa y principió a suspirar y a llorar por Jaikar, diciendo: «¡Oh, infeliz Jaikar, el conocedor de todos los secretos, el descubridor de todos los misterios! ¡Ay de mí, que te he perdido a ti, que eras el más sabio de mi reino, el más prudente de mis súbditos! ¿Dónde encontraré otro como tú, Jaikar? ¿Dónde te buscaré? ¡Ay de mí! ¿Por qué te maté? ¿Por qué te hice desaparecer a causa de las palabras de un joven necio, ignorante, sin valor, sin religión y sin juicio?». Dio rienda suelta a sus sollozos y luego gimió el rey: «¡Ah! ¿Quién me hiciera el regalo de presentarte? ¿Quién me informara de que Jaikar está vivo aún? Sería capaz de dar a quien tales noticias me trajera la mitad de mis bienes, la mitad de mi reino. Pero ¿cómo ha de suceder esto? ¡Jaikar, Jaikar! ¿Quién había de verte vivo y no había de quedar satisfecho de tus juicios y había de haberte traicionado? Toda mi vida me pesará lo que hice. ¿Por qué te maté y no te di un plazo para defenderte?». El rey lloraba y gemía sin cesar. Cuando el verdugo se enteró de la pesadumbre del rey por la falta de Jaikar, se fue a verle, se prosternó en su presencia y le dijo: «Oh, señor mío, manda a tus esclavos que me corten la cabeza inmediatamente». «¡Ay de ti, Abu Sumaik!», contestó el monarca. «¿Cuál es tu culpa?». «Señor», contestó el verdugo, «todo siervo que no cumple las órdenes de su dueño merece la muerte, y yo he desobedecido el mandato de mi rey». «¿En qué me has desobedecido?», preguntó intrigado el soberano. «Tú me mandaste, señor, que matara a Jaikar el Grande, y yo supuse que te habías de arrepentir de tal orden, porque era injusta, y le oculté en un lugar que nadie conoce. Di muerte a uno de sus esclavos condenado al cadalso, en lugar de dársela a él, que aún vive. Si tú me lo mandas, te lo traeré. Si quieres, mátame. Si lo merezco, perdóname». «¡Ay de ti, Abu Sumaik!», replicó el rey. «¡Te estás burlando de tu señor!». «No me burlo, señor», insistió Abu Sumaik. «Te lo juro por tu felicidad y por tu vida. Jaikar goza de perfecta salud». Cuando el rey oyó las palabras del verdugo y se cercioró de que eran exactas, lleno de júbilo, se levantó, abrazó a Abu Sumaik y poco faltó para que se desvaneciera por la impresión recibida. Mandóle que trajera inmediatamente a Jaikar, diciéndole además: «Siervo fiel, si estas palabras que me has dicho son verdaderas, te enriqueceré y elevaré tu condición sobre la de todos mis servidores». Alejóse contentísimo el verdugo y se dirigió a casa de Jaikar. Abrió la mazmorra, bajó hasta donde estaba el desgraciado visir y le halló alabando a Dios y bendiciéndole. El verdugo llamó a gritos: «¡Jaikar! ¡Ya te traigo consuelo! ¡Alégrate, regocíjate, disipa el temor!». Preguntóle Jaikar la causa de tales regocijos y el verdugo le contó todo cuanto había sucedido con motivo de la carta de Faraón. Y después llevóle a la presencia real. Jaikar estaba en el último grado de agotamiento. Sus cabellos eran largos como los de las bestias salvajes, sus uñas agudas y afiladas como las garras de las águilas, su cuerpo flaco, cubierto de polvo, sin color, consumido como una pavesa. Cuando vio aquella figura el rey Senaquerib, se entristeció profundamente. Levantóse y se arrojó al cuello de Jaikar. Le abrazó, le besó y lloró con él largo rato. Después exclamó: «Gracias a Dios que te devuelve a mi lado después de la muerte». Le habló cariñosamente, le consoló y le dio excusas por lo que había hecho. Regaló un vestido de honor al verdugo, le hizo grandes mercedes y le dio cuantiosos bienes. «Viva mi señor eternamente», profirió Jaikar con acento débil. «Lo hecho por mi sobrino es propio de hijos degenerados. Yo crié una palmera para apoyarme en ella, pero se ha torcido, se ha doblado y me ha tirado al suelo. Mas, señor, después que ya he vuelto a tu presencia, no te preocupes de asunto ni pases pesadumbre». «Alabado sea Dios», contestó el rey, «que se ha compadecido de ti y mirado por mí, y sabiendo que eras víctima de la injusticia, te ha salvado y librado de la muerte. Ahora vete al baño, arréglate el cabello, córtate las uñas, múdate de vestidos, descansa durante 40 días, hasta que se reponga tu salud y vuelva el color a tu rostro. Cuando pasen esos 40 días, ven a verme». Y le regaló un riquísimo vestido de honor. Jaikar dio rendidas gracias al monarca y se marchó a su palacio, contento y alabando a Dios, ensalzado sea. Gran regocijo produjo su llegada entre las gentes de su casa, entre sus amigos y entre todos cuantos oyeron que vivía. Conforme el rey le había ordenado, descansó durante 40 días. Pasados estos, vistióse sus más ricos trajes, montó a caballo y fue a ver al rey. Sus siervos iban delante y detrás, satisfechísimos por haber vuelto a su servicio. Nadán, cuando vio lo que ocurría, fue presa del terror y del espanto más grandes. Quedóse como estúpido, sin saber qué partido tomar. Jaikar llegó a la presencia del rey, quien le sentó a su derecha y le habló cariñosamente en estos términos: «Mi querido Jaikar, lee esta carta que nos ha enviado el rey de Egipto cuando supo la noticia de tu muerte. Nos ha vencido, nos trata con dureza, y muchos habitantes de nuestro territorio huyen despavoridos hacia Egipto por miedo al tributo que nos piden». Tomó Jaikar en sus manos la famosa carta, leyóla con tranquilidad, se enteró de su contenido y luego, sonriente, dijo al rey: «No te preocupes, señor, yo mismo iré a Egipto, contestaré las preguntas de Faraón, le explicaré con comentarios estas cuestiones, te traeré todo el tributo que quiere imponernos él, recogeré a todos los fugitivos y humillaré a tus enemigos con la ayuda de Dios. Ensalzado sea, para exaltación de tu dinastía». Ante tal afirmación el rey se alegró en extremo y su oprimido pecho empezó a ensancharse. Hizo grandes honores a Jaikar y nuevamente regaló al verdugo cuantiosos bienes. Jaikar pidió al rey un plazo de 30 días para reflexionar acerca de aquel asunto y preparar su solución. El rey se lo concedió muy gustoso. Ya en su palacio, Jaikar mandó a los cazadores que le trajeran 2 pollos de águila y ordenó a los tejedores de cáñamo que le hicieran 2 cuerdas, cada una de 1000 codos de largo. Llamó a los carpinteros y les ordenó que confeccionasen 2 cajas grandes. Una vez que tuvo todas estas cosas, cogió a 2 niños pequeños, el uno llamado Benjual y el otro Tabsalim. Cada día degollaba 2 corderos y se los daba a comer a los aguiluchos y a los niños. Montaba a estos en lo alto de las aves, atándolos previamente, y amarraba una de las puntas de cada cuerda a las patas de un águila. Las dejaba volar poco a poco, soltando cada día las cuerdas como 10 codos, hasta que se acostumbraron y adiestraron. Al poco tiempo subían todo lo que las cuerdas permitían y llegaban al vacío atmosférico, con los niños montados encima. Entonces recogía Jaikar las cuerdas. Cuando vio que su intento se había perfeccionado, enseñó a los niños a que cuando se elevaran hacia el cielo gritaran: «Acercadnos piedra, arcilla, cal, para que construyamos el palacio del rey Faraón, pues no podemos trabajar por falta de materiales». No cesó Jaikar de adiestrarlos hasta que supieron perfectamente lo que habían de hacer. Dejóles entonces y se fue a ver al rey, a quien dijo: «Señor, ya he terminado mi obra. Dígnate venir conmigo para que veas algo maravilloso». El rey acompañó a Jaikar. Se fueron a una planicie. Mandó el anciano traer las águilas y los niños. Los ató y los soltó luego a la atmósfera todo lo alto que permitían las cuerdas. Los niños gritaron como les había indicado Jaikar. Recogióles enseguida y los colocó en su sitio. Admiróse el rey. Levantóse entusiasmado, besó a Jaikar en la frente y le ofreció un magnífico vestido de honor, diciéndole:
Vete en paz, oh amigo mío y gloria de mi dinastía. Ve a Egipto, contesta a las preguntas de Faraón y véncele con el poder de Dios, ensalzado sea. Y se despidió de él. Jaicar, con un pelotón de caballeros, otro de infantes, los niños y las águilas, debidamente preparadas y ocultas, se dirigió hacia tierra de Egipto. En cuanto hubo llegado, encaminó sus pasos al palacio del rey Faraón. Y que los egipcios se enteraron de que Senaquerib enviaba un dignatario de su corte, fueron corriendo a informar a Faraón. Este mandó a unos cuantos servidores suyos que condujesen al extranjero a su presencia. Entró Jaicar ante Faraón, prosternóse con la humildad debida a los reyes y habló así. Mi señor, el rey Senaquerib, te dirige su más respetuoso saludo y me envía a mí, el más ínfimo de sus siervos, para que responda a tus preguntas y ejecute todo lo que tú quieras. Espero tus órdenes, una sola palabra tuya para satisfacer tus deseos. Tú mandaste a pedir a mi señor el rey un hombre que te construyera un palacio entre el cielo y la tierra. Yo, con la ayuda de Dios, ensalzado sea, y según tu designio ilustre, voy a construírtele, pero con esta condición, que recibiré por ello como honorarios las rentas de Egipto durante 3 años, pues las promesas de los reyes son sagradas. Si me vences, y mis manos y mi lengua no son capaces de llevar a efecto lo que me propongo, mi señor el rey te enviará el tributo que pedías. Mas si yo contesto a lo que me preguntes, tú habrás de enviar a mi señor el tributo que te he indicado. Admiróse Faraón de tales palabras, y se quedó atónito de la facilidad de expresión y de la dulzura del lenguaje que mostraba el extranjero, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Tu siervo se llama Abicam, respondió Jaicar, y no es más que una hormiga en el reino de Senaquerib. Pero tiene tu señor, replicó Faraón extrañado, personas de más altura que tú, hasta el punto de enviar una hormiga para que conteste a mis preguntas y hable conmigo. Espero en Dios, ensalzado sea, contestó humildemente Jaicar, evadiendo la cuestión, que yo llevaré a la práctica tus deseos, señor mío, porque Dios siempre está al lado del débil para asombrar al fuerte. Faraón mandó que preparasen a Abicam lugar suficiente donde alojar a sus soldados y su séquito, y le diesen cuantas cosas necesitase. Pasados 3 días, Faraón se vistió de púrpura y de escarlata, y sentóse en su trono. Sus grandes y visires en pie, con las manos enclavijadas, permanecían inmóviles. Mandó venir a Jaicar, convertido en Abicam, y le preguntó, «¡Oh, Abicam! ¿A quién me parezco yo, y a quién se parecen mis grandes y visires?» Abicam, sin vacilar, contestó, «Tú te pareces al dios Bel, y los grandes de tu reino semejan sus sacerdotes y servidores». Vete en paz, le dijo Faraón admirado, y acude mañana a este mismo lugar. Prosternóse Abicam ante Faraón y se alejó, como le ordenaba. El día siguiente volvió a la presencia del rey de los egipcios, el cual se había vestido de rojo, mientras que sus grandes dignatarios llevaban trajes blancos. «¡Oh, Abicam!», preguntó esta vez Faraón, «¿a quién me asemejo yo y a quién se parecen mis grandes?». Tú pareces el sol, contestó sin titubear Abicam, y tus servidores, velas. Vete a tu posada, le ordenó Faraón, y vuelve mañana. Al otro día, Faraón mandó a sus nobles que se vistieran de blanco claro, y él se atavió con este mismo color. Sentóse en su trono y dispuso que se presentase Abicam. Entró éste en el salón, prosternóse y esperó en pie. El rey preguntóle esta tercera vez, ¿a quién me parezco yo y a quién mis nobles? Señor, contestó rápidamente Abicam, tú pareces la luna y tus servidores y soldados son como los astros y las estrellas. Vete, le dijo Faraón, y vuelve mañana. El cuarto día dispuso Faraón que sus grandes se vistieran vestidos de colores diversos y él se vistió solo de rojo. Sentóse en su trono y mandó que se presentase Abicam. Este esperó en pie, después de haberse prosternado a la entrada. Faraón le preguntó, ¿A quién me parezco yo y a quién mis soldados?
Tú pareces, señor, respondió Abicam, el mes de Nisán, el de la primavera, y tus soldados y tus grandes, sus flores y galas. Al oír esto, Faraón se alegró profundamente y dijo:
Oh, Abicam, la primera vez me asemejaste al dios Bel, luego al sol, a la luna y al mes de Nisán, así como a mis nobles a sus flores y galas. Ahora te pregunto:
¿y tu rey Sennacherib y sus nobles a quién se parecen?
Excúsame, señor, contestó Abicam, de que nombre a mi rey mientras tú estés sentado en tu trono. Si te dignas ponerte en pie, yo te diré a quién se parece mi señor y a quién se asemejan sus altos dignatarios.
Quedóse Faraón atónito de aquella soltura de lengua y de aquel atrevimiento, pero se levantó del trono y se puso de pie delante de Jaicar.
Respóndeme, le rogó, para mayor brillo de tu señor, ¿a quién se parece él y a quién semejan sus grandes?
Mi señor se parece, contestó con resolución Abicam, al dios de los cielos, sus grandes dignatarios a la luz y a los rayos. Si él quiere, se levantan los vientos y cae la lluvia. Si manda el rayo, ilumina la tierra. Si lo dispone, el sol no da su luz. La luna y las estrellas no hacen su viaje nocturno. Los huracanes se desencadenan y la lluvia cae a torrentes, destruyendo en un minuto los encantos de la primavera y enterrando en el fango sus galas y flores.
Gran estupefacción y gran contrariedad produjeron estas palabras en Faraón, que insistió aún:
dime la verdad, ¿quién eres tú?
Yo soy Jaicar, afirmó, el primer secretario del rey Sennacherib, su visir, el administrador de su reino, el confidente de sus secretos.
Verdad serán tus palabras, sabio, confesó Faraón. Pero nosotros hemos oído que Jaicar había muerto, y ahora resulta que es falsa la noticia.
Era cierta, señor, dijo Jaicar, pero gracias a Dios, el guardador de los misterios, que no consintió pasar a mejor vida. Mi señor el rey mandó que me mataran, dando crédito a palabras de personas viles. Dios me libró de la muerte, como libra a todo el que confía en él.
Vete en paz, le ordenó Faraón. Vuelve aquí mañana y me dirás palabras que nadie haya oído, ni mis grandes, ni los altos dignatarios de mi reino.
Marchóse Jaicar a su posada, donde escribió una carta que decía así:
de Sennacherib, rey de Tor y de Nínive, a Faraón, rey de Egipto.
La paz sea sobre ti, oh hermano mío. Te hacemos saber que el hermano necesita del hermano, y los reyes tienen a veces necesidad los unos de los otros. Esperamos que nos prestes 900 quintales de oro, que nos hacen falta para dar forraje a algunos de los caballos de nuestro ejército, y los hemos de gastar en ello.
Plegó la carta, y al día siguiente se la entregó a Faraón. Asombro le causó su lectura, por lo cual exclamó:
es verdad que jamás he oído palabras como estas, y que nadie las ha pronunciado parecidas.
Luego, ¿confiesas en verdad, replicó Jaicar, que debes esa suma a mi rey y señor?
Aceptó Faraón y le dijo:
Jaicar, ¿quién hay tan útil como tú al servicio de los reyes? Alabado sea Dios que de tal modo ha perfeccionado tu ciencia, tu ilustración, tu filosofía y tu saber. Solo queda ahora por satisfacer mi deseo de que me construyas un palacio entre el cielo y la tierra.
Oído y obedecido, asintió humildemente Jaicar. Si Dios quiere, te construiré el palacio que deseas y de la forma que te agrade, pero tú me has de facilitar cal, piedra, arcilla y peones. Yo dispongo de arquitectos que levantarán el edificio a tu completa satisfacción.
Preparó Faraón cuanto Jaicar le pedía. Este, con sus criados, se fue a un lugar espacioso. Le acompañaban también los niños y las águilas. El rey estaba rodeado de sus grandes, de sus soldados y esclavos, que se apretujaban para presenciar aquella maravilla, tan grande que los siglos no vieron otra igual. Jaicar sacó las águilas de las cajas, sujetó encima de ellas a los niños, amarró por las patas a las águilas con las cuerdas que tenía dispuestas y luego soltólas hacia la atmósfera.
las águilas se elevaron hasta colocarse entre el cielo y la tierra. Los niños comenzaron a gritar:
«¡Traednos piedra y cal! ¡Los peones están parados!».
Todos los circunstantes se quedaron estupefactos, especialmente el rey y sus ministros. Jaikar y sus criados empezaron a urgir a los peones que había facilitado Faraón y les gritaban: «Llevad a los maestros lo que piden y no les hagáis perder el tiempo inútilmente».
«¡Oh, Jaikar!», exclamó Faraón, «tú estás endemoniado. ¿Quién hubiera podido sospechar que realizases tamaña maravilla?».
«Señor», replicó Jaikar a Faraón, «¿y quién hubiera sido capaz de levantar un palacio en el aire? Pero si mi señor el rey Senaquerib estuviese aquí, podría construir dos palacios en un solo día».
«Vete a tu posada, Jaikar», ordenó Faraón, «y descansa siquiera un día. Desisto de construir el palacio. Mañana ven a verme otra vez». Cumplió Jaikar el mandato, y al día siguiente se presentó de nuevo a Faraón, el cual le dijo: «Jaikar, ¿qué ocurre con los caballos de tu señor el rey Senaquerib? Cuando ellos relinchan en tierras de Tor y de Nínive, los oyen nuestras yeguas y se espantan». Dejóle Jaikar y se fue en busca de un gato. Le ató y comenzó a darle una gran paliza hasta que los egipcios oyeron sus maullidos. La gente fue a enterar al rey de lo que ocurría. Faraón mandó que hiciesen venir a Jaikar para preguntarle: «¿Por qué apaleas tan despiadadamente a ese gato?».
«Señor», contestó Jaikar, «me ha hecho una cosa muy fea y ha merecido esa paliza».
«¿Qué te ha hecho?», preguntó intrigado Faraón.
«Mi señor el rey Senaquerib me había regalado un gallo precioso que cantaba admirablemente y sabía las horas de la noche. Ese gato maldito fue esta noche a Nínive, cortó la cabeza a mi gallo y se ha vuelto tranquilamente».
«Esas son palabras de viejo chocho, Jaikar», contestó chanceándose Faraón. «Entre Egipto y Nínive media una distancia de 68 parasangas. ¿Cómo ha podido ir el gato en una noche, cortar la cabeza del gallo y volverse a Egipto?».
«¿Y cómo, señor mío?», replicó Jaikar. «Si hay tal distancia entre Nínive y Egipto, ¿es posible que tus yeguas oigan los relinchos de nuestros caballos y se espanten de ellos?». Comprendió Faraón que Jaikar contestaba a su pregunta y, queriendo aún probar su agudeza, le pidió: «Quiero que me hagas dos cuerdas de arena del mar».
«Ordena», pidió Jaikar, «que me saquen una cuerda del almacén para hacer otra igual».
Trajéronle lo pedido. Se fue con ello al patio de la casa y cavó dos agujeros del grueso de la cuerda. Tomó un puñado de arena del mar y cuando salió el sol y entró en los agujeros, se moldeó la arena con el sol con la misma figura que tenía la cuerda. Entonces Jaikar presentóse ante Faraón para suplicarle: «Manda a tus siervos que cojan estas cuerdas y te traeré todas las que quieras igual que ellas».
«Jaikar», le dijo Faraón, «tenemos aquí una piedra de molino que se ha roto. Desearía que tú la cosieses».
Volvió los ojos Jaikar y, viendo allí cerca otra piedra, respondió a Faraón:
«Señor, yo soy aquí forastero y no tengo herramientas para coser. Te suplico que mandes a tus amigos los zapateros que me corten de esta piedra lezna, aguja e hilo para coser la muela del molino».
Rióse Faraón, comprendiendo que Jaikar había dado una respuesta adecuada a su pregunta. Después, completamente satisfecho, se vio obligado a decirle: «Bendito sea Dios, que te ha dotado de tanta agudeza y sabiduría». Mandó a sus magnates que reunieran la renta de 3 años y se la entregasen a Jaikar, junto con la deuda de los 900 quintales de oro que con él había contraído. Dio magníficos vestidos de honor a Jaikar y a sus criados y les proveyó de víveres para el viaje.
«Vete en paz», terminó. «Eres honra de tu señor y gloria de su dinastía. ¿Qué administrador de reyes y sultanes habrá semejante a ti? Presenta mis saludos a tu señor el rey Senaquerib y dile que no se ofenda por la mezquindad de nuestro obsequio, ya que los reyes saben contentarse con poco, cuando no hay más remedio».
Recibió Jaikar los regalos, prosternóse ante Faraón y le suplicó: «Un último ruego he de hacerte, señor, que mandes que todos los hombres de Tor y de Nínive que viven en tierras de Egipto salgan de tu país y se vengan conmigo».
Faraón ordenó que se pregonara lo que Jaikar pedía y así se hizo. Por fin, Jaikar se despidió del rey de Egipto y salió con dirección a tierra de Nínive y de Tor. En su compañía llevaba tesoros y riquezas incalculables. Miles de asirios le seguían. Cuando Senaquerib tuvo noticia de la llegada de su antiguo visir, salió a su encuentro y al verle experimentó extremada alegría. Le besó en la frente y le dijo: «Feliz y bienvenido seas, oh padre mío, honor de mi dinastía, gloria de mi reino. Pídeme lo que quieras, aunque sea la mitad de mi trono y de mis bienes». «Viva, señor, tu persona eternamente», contestó Jaikar. «Si quieres hacerme feliz, honra y distingue a Busomaik el verdugo, porque a él tomó como instrumento la voluntad de Dios, ensalzado sea, para darme la vida por segunda vez. Por honrarte a ti, amigo mío», asintió el soberano, «le distinguiré a él pródigamente». Luego principió a interrogarle sobre cuanto había ocurrido con Faraón, lo mismo respecto a las preguntas que a los casos de magia, cómo adquirió los tesoros, vestidos y regalos que traía. Jaikar se lo contó todo según había acaecido, y sus noticias produjeron a Senaquerib grandísima alegría. Después de largo rato de conversación, el rey ofreció a Jaikar: «Toma lo que te guste de cuanto traes, pues todo está en tus manos». «Viva mi señor eternamente», le contestó Jaikar. «Yo no quiero sino tu felicidad y la perpetuidad de tu dinastía. ¿Qué voy a hacer yo con el dinero y con los demás objetos que traigo? Pero si es tu voluntad hacerme algún obsequio, entrégame la persona de mi sobrino Nadán, para que yo le recompense por la acción que me hizo, pero querría que me dieras su vida por completo». «Tómalo, ya te lo he dado», afirmó el rey. Jaikar se apoderó de su ingrato sobrino y se lo llevó a su casa. Ya en ella le habló de esta forma: «Has sido un ingrato, devolviéndome mal por bien y pidiendo que me matasen para poder tú seguir una vida desordenada. Has sido para mí como la perdiz enjaulada, que no puede salvarse a sí misma y sirve de reclamo para que sean cazadas sus compañeras. Tu vida está en mis manos, el rey me la ha concedido. Podría ordenar que te diesen muerte para que así purgases tus perversas acciones, pero entonces seríamos iguales. Voy a perdonarte y a concederte mi afecto y la amistad del rey. Mas no seas como el perro vagabundo que, cuando está helado de frío, se mete en casa del alfarero para calentarse, y cuando ya lo ha conseguido, comienza a ladrar al dueño hasta que le arroja a puntapiés». Nadán agradeció a su tío la lección, y en adelante fue un hombre bueno y honró a su patria.
La injuria del Brahmán. En el pasado remotísimo, hace siglos innumerables, había 5 ermitaños que vivían en abruptas montañas rodeadas por bosques inaccesibles. 4 de ellos eran los maestros y el 5 el discípulo y criado. Este se preocupaba de procurar a los 4 las cosas que necesitaban y de tan escrupulosa manera cumplía su cometido que nunca incurrió en la más pequeña falta. Recogía las frutas que los árboles producían y traía el agua necesaria, únicas provisiones que la vida frugal y austera de los ermitaños se exigía. Cierto día, habiéndose ido lejos a buscar frutas y agua potable, se durmió, abrumado por la fatiga, y no volvió a tiempo al lugar donde sus señores le esperaban. Pasó la hora del mediodía y los 4 ermitaños se hubieron de quedar sin comer. Esto les causó gran enojo y, llevados de la ira que el hambre les produjo, dijeron a su criado cuando volvió: «¿Cómo puedes faltar así a tu obligación? Puesto que tal es tu conducta, vendrás a ser un mago perverso y pertenecerás a una familia indigna». Pena profundísima causaron estas palabras al infeliz criado. Sintiéndose maldito por sus santos señores y maestros, se retiró, avergonzado, de su presencia. Ocultóse en el lugar más sombrío de la selva y, tras de andar horas y horas por los más abruptos peñascales, sentóse a la orilla de un riachuelo, de forma que uno de sus pies sobresalía hasta tocar casi el agua. Sumido en sus amargas reflexiones, no cesaba de hacerse reproches, diciendo: «Después de haberme sacrificado continuamente durante muchos años, he venido a perder todos mis méritos. He faltado a mi obligación de servir la comida en su hora a los santos ermitaños.
he desobedecido los mandatos de la sabiduría, he obrado en disconformidad con las cuatro maneras de obrar bien. Y tanto se emocionó, tanto insistió en el mismo pensamiento fijo, tanto se ensimismó que ni comía, ni bebía, ni se movía del lugar en que se sentara. Al fin, naturalmente, hubo de morir. Llevaba los pies calzados siempre con unos zuecos hechos de siete sustancias preciosas. Y como al sentarse en la orilla del río tenía uno de sus pies tocando el agua, perdió uno de los zuecos preciosos, que se cayó al río y se sumergió, arrastrado por la corriente. Después de haberse acabado así su vida, el criado de los cuatro ermitaños volvió a nacer entre los herejes, siendo hijo de un mago perverso. Cumplióse, pues, la profecía de sus antiguos maestros. Creció y llegó a los 10 años de edad, y estaba un día jugando con otros chiquillos, sus compañeros, a la orilla del camino real, cuando acertó a pasar un brahmán que se fijó en los niños mientras jugaban. Eran muchos, como un hormiguero se revolvían atrás y adelante en su juego, jadeaban de tanto correr y, sin embargo, no daban tregua ni descanso. El brahmán los contemplaba con gran interés y con profunda simpatía. Observaba cuidadosamente los movimientos de cada niño y se quedó atónito al fijarse en el hijo del mago perverso. Mostraba, ante los sabios ojos del brahmán, indicios de alta dignidad, tan alta que aquel niño, que ponía todo su afán en el juego, sin preocuparse de nada que no fuera su diversión, estaba predestinado a ser rey. Esto lo veía el brahmán en los rasgos salientes de la fisonomía, en el aspecto superior al de los otros niños. No pudo contenerse mucho tiempo el brahmán y llamó a aquel niño aparte, con objeto de hablarle. Trabajo costó que el rapaz abandonase su juego. «Veo en ti indicios», le dijo de sopetón el brahmán, «de que serás rey. No debes mezclarte en los juegos turbulentos de la plebe». El chiquillo se echó a reír y no se marchó a engolfarse de nuevo en su juego porque el brahmán le retuvo, cogiéndole del brazo. «Tú serás rey, tú serás rey», repetía cada vez más serio y grave el brahmán.
«Si soy hijo de un mago perverso», respondió el rapaz, «¿cómo voy a tener señales de ser rey? ¿Qué indicios son estos?»
«Según nuestras reglas santas», replicó el brahmán, «tu cara y tu aspecto exterior concuerdan exactamente con los diagramas de nuestros libros de predicciones, y por tanto, tú debes ser rey», y recalcó estas últimas palabras. «Piensa bien en lo que voy a decirte, palabras verdaderas y no engañosas. Pasados 10 años y 10 días, el rey de este país morirá, y ciertamente tú le sucederás en su alta dignidad». Tal insistencia puso el brahmán en sus afirmaciones, tal acento de seguridad supo dar a sus palabras y a su gesto, que el niño acabó por creerle.
«No divulgues esto», dijo al brahmán. «Pongámonos de acuerdo para guardar el secreto. Si las cosas ocurren como tú predices, yo sabré mostrarme agradecido a tu beneficio y no seré nunca orgulloso contigo».
El brahmán se despidió del chiquillo, se alejó de aquellos parajes y tomó su ruta para ir a otro reino. El chiquillo, olvidando la conversación tenida con el brahmán, se volvió a enfrascar en el juego con sus compañeros. A los 10 años y 10 días justos, moría el rey de aquel país, sin haber dejado herederos. Los ministros del rey difunto se reunieron en consejo y deliberaron. Se invitó a todos los hombres prudentes del reino a que vinieran, para elegir rey entre ellos, mas no se pusieron de acuerdo. «Un reino sin soberano», se dijeron, «es lo mismo que un hombre sin cabeza. Es preciso enviar sin tardanza emisarios por todo el país para que busquen una persona virtuosa a la que sentemos en el trono». Y los emisarios se repartieron en las cuatro direcciones. De lejos vieron a aquel joven hijo del mago que tenía todo el aspecto de un hombre extraordinario, y uno de ellos volvió a toda prisa a informar a los ministros y notables, reunidos en consejo, de lo que había visto y a rogarles que fueran a buscar al mozo con todo el ceremonial debido a un rey y con el aparato prescrito por la ley. Los ministros y los funcionarios todos saltaron de alegría al ver resuelto el grave problema que les preocupaba, y conforme habían pedido los emisarios, fueron a buscar al mancebo con un equipaje imponente.
se le bañó en agua perfumada, se le dieron vestidos de corte de las 5 estaciones, se le cubrió la cabeza con un turbante precioso y se le entregó la espada y el cinto, conforme a lo que se usaba con el rey anterior. Guardias le precedieron y le seguían escoltándole, y en todo se siguieron literalmente los estatutos del reino. El mancebo subió, pues, al trono, sentóse en la cámara principal y, vuelto hacia el sur, dio sus decretos. Todo el país gozó de tranquilidad y el pueblo sentíase alegre y contento. A todo esto el brahmán, desde el país lejano por donde peregrinaba, observando los signos celestes por arriba y considerando abajo la disposición de la tierra, reconoció que el niño a quien él hablara, sacándole de sus juegos, había obtenido la sucesión en el trono. Sin perder un instante, volvió sobre sus pasos y se dirigió al palacio del nuevo rey. Apenas llegó a la puerta, pidió licencia para ver al monarca. El guardián fue a anunciar al soberano: «Allá afuera un brahmán que pide ver a mi señor el rey». Este dio orden de que dejaran al brahmán entrar a su presencia. Pasó el brahmán y, después de haber dado gracias por medio de predicciones y de haber hecho votos por medio de fórmulas mágicas, habló así al monarca: «Ahora que ves realizado lo que yo te predije, ¿estás dispuesto a cumplir verdaderamente el juramento que en otro tiempo hiciste?» «En verdad, oh religioso», contestó el rey, «que tienes una perspicacia sobrenatural. Gracias a tu benéfico influjo he logrado yo esta felicidad. ¿Deseas, oh brahmán, que te dé la mitad de mi reino y de que parta contigo mis tesoros de perlas y de objetos preciosos? Esposa, esclavos, carros, caballos, todo lo que quieras tendrás». «No deseo nada de eso», replicó el brahmán. «Solo tengo 2 deseos que te expondré si me lo permites. El primero es que para comer y para beber, para andar y para detenernos, para vestirnos, para acostarnos y para levantarnos, tú y yo, oh rey, estemos de acuerdo y nos esperemos el uno al otro. El segundo es que yo participe contigo en las deliberaciones acerca de los negocios del reino, que toda decisión sea tomada previo acuerdo entre los dos y que ninguno de nosotros sobre por su sola autoridad». «Muy bien», contestó el rey. «¿No es cosa fácil tener en cuenta estos 2 deseos y conformarse con ellos?» El rey se puso a gobernar su reino. Observaba siempre la ley rectamente y jamás hizo injusticia a nadie del pueblo. Pero el brahmán, que recibía sus beneficios, sintió nacer en su alma el orgullo por esto y trataba con desprecio a los más altos funcionarios. Los ministros, irritados por tal conducta, fueron a presentar al rey sus quejas, diciéndole muy resentidos: «Oh, poderoso rey, tu dignidad está elevada a un rango que excede con mucho al que nuestras humildes personas podrían alcanzar. A tu presencia no pueden llegar sino los más altos ministros, que son los más expertos en los negocios del Estado. Y nosotros, aunque te queremos servir, no lo conseguimos, pues no tienes confianza sino con un desgraciado mendigo, infatuado con la confianza en él depositada por tu augusta persona, y que menosprecia y hasta ultraja a tus más leales servidores, a los más altos dignatarios de la corte. Es nuestro deber prevenirte de que si los reinos vecinos se enteran, darás ocasión a que se burlen de ti, y no te extrañe que lleguen a atacarte por la fuerza de las armas». El rey los escuchó atentamente, y con tono suave, alejado de toda idea de reproche, les contestó: «Yo soy la primera víctima de esta asiduidad que vosotros lamentáis. Pero cuando yo era niño hice a este hombre, cuya conducta reprocháis, un juramento de tenerle presente siempre, de hacerle partícipe en el gobierno de la nación. ¿Cómo habré de violar esa palabra?» «No, no es preciso que violentes tu inclinación», le continuaron diciendo los ministros. «¿Acaso baste para que un día no lo esperes, para que él cambie de conducta?» El rey, a quien preocupaba grandemente el alejamiento de sus más celosos ministros, acabó por consentir a esta insinuación. Pasados unos días, acechó el momento en que el brahmán había salido de palacio y, por primera vez sin esperarle, mandó que le sirvieran la comida. Creía haberse quitado un peso de encima, pero el brahmán volvió sin tardanza y, al ver que el rey comía solo, se encolerizó y le dijo con malos modos: «¿Qué significa nuestro antiguo convenio? ¿Cómo te atreves a burlarlo y a prescindir de mí, a comer antes que yo?»
Es verdad, contestó el rey avergonzado y confundido, que me he puesto a la mesa antes que tú. Como saliste y no volvías, pero he preparado otra mesa para que tú comas. No creas que mi ánimo era dejarte en ayunas. Es que has venido un poco tarde. Pero el brahmán, furioso cada vez más, no pudo o no supo contenerse y lanzó al rey esta terrible injuria. Tú eres hijo de un mago perverso. Por tanto, no es extraño que no conozcas la justicia y que no cumplas tu antiguo juramento. Todos los ministros, al oír aquellas palabras injuriosas, al ver ultrajado en su misma presencia al soberano, sintieron como propio el agravio inferido a su rey y aprovecharon aquella oportunidad para castigar al insolente brahmán, que tantos desprecios les había hecho. «Señor», dijeron al rey, «este hombre te ha ofendido gravemente y, según nuestras leyes, debe morir. Ha pagado con una injuria toda la amistad que tú le dispensabas». «Efectivamente», contestó el monarca, «este hombre debe morir. Yo os ruego que me digáis qué clase de castigo es el conveniente a su crimen». Cada uno de los ministros fue dando su opinión. «Yo entiendo», dijo uno, «que debe morir haciéndole cocer a fuego lento en una vasija con agujeros». «Mi opinión es», expuso otro, «que se le debe matar haciéndole hervir en una gran caldera». «No», repuso un tercero, «deben machacarlo en un mortero». «Creo», dijo por fin otro, «que su crimen es tal que merece que le apliquen los 5 suplicios, que le corten las orejas, que le arranquen la lengua, que le saquen los ojos». El rey oyó apenado aquella serie de castigos terribles a que se había hecho acreedor el brahmán, pero recordando los buenos servicios que le había prestado, resolvió salvarle y habló así a sus ministros. «Razón lleváis en pedir para este infeliz pecador un castigo grande y ejemplar, proporcionado a la culpa que ha cometido. Pero yo soy hombre que observa las reglas religiosas. Mi corazón es compasivo y misericordioso para toda clase de seres. No sería capaz de hacer daño ni siquiera al más asqueroso reptil. Mucho menos me atreveré a quitar la vida a un hombre, aunque sea de tan mala ralea como este brahmán. Yo me limitaré a arrojarle de mi presencia, a expulsarle del reino, con absoluta prohibición de volver a él. Pero como quiero pagar con bienes el mal que me ha hecho, mando a mi tesorero que provea a este hombre de todo lo que necesite para su largo viaje». Dichas tales palabras, se retiró, dejando absortos a los ministros ante un rasgo tan lleno de misericordia. El tesorero del rey proveyó al brahmán de vestidos y de granos para el viaje, cumpliendo las órdenes del soberano. Después, los oficiales de la guardia le hicieron salir del reino. Era el lugar donde lo dejaron abrupto y solitario, y desde allí hubo de emprender el infeliz brahmán un largo camino lleno de toda clase de peligros. Días y días hubo de andar por vericuetos, en donde no veía sino feroces alimañas. Unas veces el calor le abrasaba, otras veces despertaba aterido de frío y entumecido sus miembros, en las grutas que le servían de refugio durante la noche. Agotadas sus fuerzas, consumido de pena, casi ni forma humana conservaba, cuando llegó a un lugar donde vivía cierto brahmán anciano, quien había tenido amistad hacía mucho tiempo. Cuando se le presentó y éste le hubo reconocido, le preguntó: «¿De dónde vienes? ¿Qué conocimientos has adquirido desde que nos separamos? ¿Al estudio de qué reglas te has consagrado? ¿Podrás contarme lo que has aprendido?». «Vengo de lejos», contestó con pena el brahmán, «de muy lejos. He sufrido el tormento del hambre y la mortificación del frío. He estado en la más espantosa miseria de cuerpo y de alma y he olvidado lo que sabía». El anciano entonces pensó: «Todo lo que este hombre sabía lo ha dejado olvidar. Es incorregible. No servirá más que para trabajar en el campo». Y le dio un esclavo, un arado y un buey para que labrase la tierra. Dura fue esta prueba para el brahmán, acostumbrado a mandar en la corte y a haber cumplido sus caprichos más insignificantes. Se puso a la tarea de labrar la tierra con el alma llena de amargura, y el esclavo fue la víctima de su mal humor. Le abrumaba de trabajo, le hacía igualar los surcos corriendo tan pronto a un lado como a otro. No le dejaba momento de sosiego, castigándole si se descuidaba con tremendas palizas. Y así un día, y otro, feliz esclavo no pudo resistir más aquella penosa vida que arrastraba y, desesperado,
decidió arrojarse al río en busca de la muerte y del descanso. Al llegar a la orilla del río, se encontró un zueco que estaba construido con 7 sustancias preciosas. Cogióle, examinó detenidamente aquella prenda, que juzgó de extraordinario valor, y pensó: «Si doy este precioso objeto a mi antiguo dueño, el anciano brahmán, este no me hará bien alguno, pues se desprendió de mí. Si se lo llevo a mi padre y a mi madre, lo tendrán que vender para procurarse el sustento. Se lo doy a mi dueño actual. Es muy duro para conmigo, es cierto, y me abruma de trabajo, que no puedo resistir. Me trata con altanería y con orgullo, abusa de mí, es verdad. Pero si le hago un regalo de tan gran valor como este, ¿no se ablandará su corazón y me tratará con más benevolencia?» Y abandonando la idea del suicidio, volvió sobre sus pasos, se presentó a su dueño, el brahmán expulsado de la corte, y le ofreció el zueco hecho de las 7 sustancias que se había encontrado a la orilla del río. El brahmán alegróse mucho al verse en posesión de tan preciosa alhaja. Ni siquiera se preocupó del esclavo. Pensando en sí propio, dijo: «Este zueco hecho de las 7 sustancias preciosas tiene un valor inestimable. Yo caí en el enojo del rey, pero si le ofrezco esta alhaja, es posible que mi falta sea olvidada y que obtenga el perdón». Atravesando territorios abruptos y montañosos, habitados solo por animales dañinos, desafiando las lluvias, los vientos, el frío y el calor, alimentándose de raíces y de hierbas, sin más compañía que la del zueco famoso, el brahmán volvió a la corte del rey que había sido su amigo y su compañero. Sin gran dificultad pudo llegar a presencia del soberano. «Señor y amigo», le dijo, prosternándose a sus pies, «he expiado bien duramente el pecado gravísimo que cometí. Desde mi salida de tu reino, todas mis horas han sido tristes. He pasado hambre, he sentido las inclemencias del frío y del calor. He tenido que labrar la tierra para no morir en la miseria. Mi castigo ha sido tan terrible como espantoso fue mi crimen. Espero, Señor, merecer que me perdones. Hablo a un corazón magnánimo. Muestra una vez más tu piedad para con los desgraciados. No puedo ofrecerte, aparte de mis sufrimientos, otra cosa mejor que esta alhaja hecha de las 7 sustancias preciosas». Y sacó de su seno el maravilloso zueco de las 7 sustancias. El rey quedó deslumbrado por el brillo y la hermosura de la alhaja, pero fue prudente en prometer al brahmán, y se limitó a hacerle entrar en una cámara secreta, mandándole que estuviera sentado en lugar aparte. Reunió luego a todos sus ministros y oficiales y les preguntó: «¿Os acordáis de aquel brahmán que me ofendió gravemente y a quien expulsé del reino?» «Sí, señor, nos acordamos», le respondieron. «¿Le habéis visto después de la expulsión?» «No, jamás le hemos vuelto a ver». «Supuesto que le vieseis otra vez, si él se presentara y se pusiera en nuestras manos, ¿qué habría de hacer con él?» Man oía todo desde su escondite. Los ministros respondieron en tropel, como si en sus almas renaciera la vieja pasión: que era preciso cortarle las manos al criminal, y los pies, y las orejas, y la nariz, que habría que decapitarle, o dividir por medio su cuerpo, o aplicarle los 5 suplicios. «Pero si vosotros le vieseis», preguntó el rey, «¿lo reconoceríais?» «Señor, no le reconoceríamos», contestaron. Entonces el soberano sacó el zueco precioso y lo mostró a sus ministros. Después mandó salir al brahmán para que todos le viesen y dijo: «Puesto que este brahmán me ha traído esta joya maravillosa, es preciso perdonarle su falta». A lo cual contestaron los ministros: «Este brahmán cometió un crimen grande como una montaña, inmenso como el mar, y su falta no podría perdonarse. La ofrenda que hace de un solo zueco no puede considerarse como reparación suficiente. Si encuentra la pareja, entonces su falta podrá ser borrada». El rey aprobó esta opinión y dijo al brahmán: «Sal otra vez de nuestros dominios. Vete lejos, lejos, y busca el zueco que forma pareja con este. Cuando le traigas, tu falta será perdonada». El brahmán quedó desolado. «Cuando yo pensaba encontrar la tranquilidad», decía para sus adentros, «veo que de nuevo me imponen más trabajos. Habré de volver a aquel inhospitalario país de donde creí haberme podido escapar, y nunca tendré la seguridad de poder encontrar lo que me piden». Y partió de nuevo. Anduvo días y noches por vericuetos y caminos solitarios, hasta llegar al refugio donde moraba el brahmán viejo.
¿De dónde vienes?, le preguntó éste con sequedad. El maltrecho y fatigado viajero no se atrevió a decirle lo que pasaba y le contestó con una evasiva. El viejo se limitó a darle el arado, el buey y el esclavo, y de nuevo le encargó que hiciera faenas del campo, que labrara y sembrara. El brahmán reanudó sus tareas. Pasados unos días, preguntó al esclavo: ¿Dónde te encontraste el zueco aquel que me diste? El esclavo fue con él a enseñarle el lugar donde estaba la joya. Llegaron a la orilla del río y, por más que revolvieron, no pudieron encontrar el otro zueco. El esclavo se cansó de buscar y se marchó. El brahmán prosiguió en su intento. Horas y más horas estuvo metido en el agua registrando minuciosamente todos los rincones, sin el menor resultado. Pensó que el zueco primero debió haber venido hasta allí arrastrado por la corriente y, por tanto, creyó inútil seguir buscando allí ni más abajo. Remontó el curso del río examinando cuidadosamente su fondo y cuando llevaba bastante tiempo en aquella exploración, vio en medio del agua una flor de loto y se remolineaba movida por la corriente. Era una flor grande y hermosa, con más de 1000 pétalos. Creyó el brahmán que aunque no tuviese la suerte de encontrar el zueco precioso, si ofrecía al rey aquella maravillosa flor, acaso lograra el perdón de su falta y recobraría el favor real. Acercóse, cortó la flor y se apoderó de ella. Entonces vio a 4 ermitaños sentados al pie de un árbol. Pues muy viejos, de aspecto venerable, eran los ermitaños. Aquellos mismos a quienes servía el mancebo que no les llevó a tiempo la comida, el que murió de pena y el que luego había sido rey en su nueva generación. Acercóse el brahmán al lugar donde estaban, prosternóse en su presencia y les preguntó si sus santas personas gozaban de las 10.000 felicidades. Contestáronle con suma cortesía y agradecieron su saludo, diciéndole después: «¿De dónde vienes?». «Yo vengo», le respondió, «de un país lejano. En él vivía feliz y considerado por el rey, pero cometí una falta grave para con él, que era mi amigo. Incurrí en su enojo y en el de sus ministros y me desterró. Después de algún tiempo volví a ofrecerle una joya maravillosa, un zueco, formado de las 7 sustancias preciosas, esperando lograr su perdón y el olvido de mi falta. Pero los ministros le aconsejaron que me hiciera presentarle el otro zueco, pareja de aquel. Y como el primero lo encontré allá abajo, en el fondo de estas mismas aguas, por eso vengo varios días río arriba buscando, aunque infructuosamente, la apreciada alhaja». El más anciano le habló así: «Tú eres un hombre instruido y debías, mejor que otros, saber la manera de conducirte en la vida. El rey de ese reino que hablas fue nuestro discípulo, con nosotros vivía y a nosotros servía, y bien le conocimos. Él te trataba con cariño y con estimación, contigo comía, se sentaba, se levantaba, y en todas sus deliberaciones asistías tú como su colega. ¿Por qué cierto día le injuriaste, llamándole hijo del mago perverso? Tu falta es gravísima y has debido ser condenado a muerte, pero ya nadie te pedirá cuenta de ella». El brahmán estaba confundido, sin atreverse a levantar la vista del suelo. El ermitaño le indicó con la mano un sitio, diciéndole: «Mira». El brahmán dirigió hacia allí la vista. Al pie de un árbol frondoso yacía el antiguo cuerpo del rey, el que tenía cuando era criado de los venerables eremitas, cuando les preparaba la comida, cuando se había sentado teniendo un pie en el aire, cuando se había muerto por la intensidad de su emoción, cuando uno de los zuecos preciosos que calzaba había caído al agua. El otro zueco estaba todavía en su pie. Acercóse el brahmán y recogió el precioso objeto. Luego prosternó su cara contra la tierra delante de los santos ermitaños y les pidió perdón por su falta, y se alejó para dirigirse a la presencia del rey y ofrecerle la joya maravillosa. «Señor», le dijo cuando llegó a su presencia, «aquí tienes la alhaja que me has enviado a buscar, y aquí está mi persona, que pide otra vez tu amistad sin condiciones. Cometí grave delito, es cierto, pero bien duramente lo he expiado». El rey quedó muy satisfecho y otorgó de nuevo su confianza al brahmán, ya que la animosidad de los ministros había desaparecido. El brahmán volvió a disfrutar de todas las dignidades que en otros tiempos había gozado.